Muy buenas amigos todos. Una vez más pedimos al Señor que su palabra nos dé la profundidad del alma, que podamos aprender en esta consideración de las verdades de Dios, pues el caminar hacia Él, leyendo el Evangelio. Y llegamos, amigos, al capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, desde el principio del capítulo 7. Entramos en un tema pues muy conocido, podríamos decir, porque muchas veces se ha tratado y se seguirá tratando en estas disputas, podemos decirlo así, en todas estas frases largas que nos pone el Evangelio contradiciendo Jesús a los fariseos. Así que hablamos de los fariseos hoy, y todos sabemos que son los fariseos. Lo hemos indicado varias veces, quizá en estas lecciones bíblicas, no sé si muchas veces, todavía si algo, algunas veces sí. Entonces, no es lo mismo fariseo que hipócrita. Vuelvo a recordar que alguna vez lo habré dicho. No es lo mismo fariseo que hipócrita. Había algunos fariseos buenos. Fariseo era un grupo de personas, bastantes, unos pocos miles, que influían mucho en el pueblo en el sentido religioso. Y eran algunos de clase media, más bien algunos pobres, pero sobre todo eran entendidos en la Biblia, y sobre todo buscaban cumplir la Biblia lo mejor posible, y por eso para los sencillos, la gente sencilla, pues eran muy admirados, que es muy diferente de los saduceos. Los saduceos, que eran esa gente rica, aristócratas y dominaban hasta entre los sacerdotes, etcétera, y contra ellos, contra los saduceos, Jesucristo muchas veces ni habló. Bueno, hablaría algunas veces, pero ni nos trae el Evangelio muchas cosas reprimiendo a los saduceos, sino a los fariseos, sí, precisamente porque eran más peligrosos para su orientación, porque el pueblo les seguía. No es como a los saduceos, que les tenían, sin odio, por lo menos, pues muy apartados estaban del pueblo. Los saduceos estaban allá en Jerusalén y los fariseos estaban por toda la nación. Y eran pues como los jefes de las sinagogas, los letrados, los rabinos, los que enseñaban la ley de Dios. Pero aquí está el problema con Jesús, es que se aferraban tanto a la ley que no tenían amor, prácticamente en ese sentido, porque para ellos la ley era toda la religión, y contra ellos por lo tanto tuvo que luchar Jesucristo, porque Jesucristo está hablando a la gente de acuerdo con lo que podían entender, y en privado se lo explicaba a los discípulos. Pero es que ahora veía Jesús que la misma misión de él estaba en peligro, y estaba, diríamos, como en peligro, en juego, como se suele decir. Y Jesús tenía que desenmascarar ante el pueblo la hipocresía que se encerraba tras la apariencia de bondad de los fariseos, que engañaban a la gente y la desviaban de lo esencial. Así pues, los fariseos construían la sociedad pues como de gente desigual, como de desiguales, de gente, unos eran predilectos de Dios y otros de gente rechazada por Dios. Y esto es lo que iba contra todo el mensaje de Jesús, que nos hablaba de Dios Padre. Jesús, por lo tanto, debía desenmascarar esa maldad que había en la defensa de las tradiciones, que llegaban a negar fuerza de ley a la ley de Dios misma. Y así, por lo tanto, cuando en Jerusalén los principales fariseos, claro, entre los mismos fariseos, pues había unos más principales y otros no tanto, se enteraron de todo lo que hacía Jesús. Claro, ¿qué es lo que hacía Jesús? Pues ya hemos ido viendo hasta ahora que no cumplía la ley del sábado, porque curaba, vaya curaciones, con dos palabras, digo que era trabajo, porque la curación se entendía que era mucho trabajo. Y bueno, tocaba a los enfermos por cariño, por amor, hasta los leprosos, que eran malditos de Dios para los fariseos, que comía con los pecadores, porque claro, llamó entre los que creían, los fariseos, que eran pecadores, a San Mateo, que en el fondo, en el corazón, pues no era tan pecador, ni mucho menos, por eso le llamó Jesús, porque veía un alma buena. Le llamó y San Mateo pues reunió a muchos de sus amigos y Jesús comió con ellos. Ya eso era un pecado grandísimo para los fariseos. Entonces enviaron estos emisarios de Jerusalén para ese profeta provinciano, para que se fijen no en la doctrina, porque lo curioso era esto, que podían ir a ver, investigar sobre la doctrina. No, no, lo que querían investigar era la práctica, las tradiciones, si cumplía las tradiciones populares o humanas. Jesús les dirá que a Dios no le interesan esas tradiciones, que son preceptos humanos. Dios mira el corazón y el cumplimiento de los mandamientos divinos. Pues bien, entramos en el capítulo séptimo, como decía, y lo primero que aquellos venidos de Jerusalén, dice aquí, encontraron en Jesús y en sus discípulos, en los discípulos sobre todo, es que comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Bueno, es bueno lavarse las manos, claro, por higiene, pero que de esto a que un muchacho que vaya a comer sin haberse lavado las manos y que le digan, has cometido un pecado, tienes que ir a confesarte por ello. Hombre, bueno, y aquí hay diferencia, ¿no? A no ser que lo haga por rebeldía, porque no quiere obedecer a sus papás, etcétera. Pero aquí no, aquí era porque era una ley que se habían inventado ellos, no sé, traído de... exactamente no sé yo de dónde venía esa ley. Y entonces continúa el Evangelio diciendo que los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin bañarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de enjuagar vasos, jarras y ollas. Bueno, todo eso lo hacían, claro, si fuese por alabar a Dios, pero lo peor es que muchas veces lo hacían por ir en contra de alguien. Ustedes imagínense que algún pecador, no iba a decir un enfermo, ni un leproso, o alguien que tuviera alguna enfermedad contagiosa, no, vamos a poner que un pecador que decían ellos, ¿no?, tocase una jarra, ya no la tenían que fregar y por todos los lados porque había sido tocada por un pecador. Eso era lo malo, porque ahí se encerraba un odio, una discriminación que creían ellos que hacía Dios y no la hacía Dios, la estaban haciendo ellos, porque Dios ama a todos. Y seguimos comentando el Evangelio, estamos en el versículo quinto. Entonces le preguntaron los fariseos y letrados a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Y entonces Jesús les dijo aquello que ya había dicho el profeta Isaías de ellos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Así que ya lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Y por eso les dice Jesús a ellos, sueltan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y luego les pone una cuestión, es decir, les echa en cara algo que hacían muy malo en aquello del cuarto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre. Y este mandamiento de honrar al padre y a la madre no es solamente para los niños respecto a los padres, es para todos, mucho más para la gente grande, para sus padres y madres ancianos, esto es mucho más. Y entonces les dice, y voy a leer lo que dice desde el versículo 9 al 13, lo que decía Jesús, echáis a un lado el mandamiento de Dios para plantar vuestra tradición, porque Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y quien deje en la miseria a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís que si uno le declara a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco en donativo al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando el mandamiento de Dios con esa tradición que habéis transmitido, y de estas hacéis muchas. Así, con estas palabras, deja bien claro Jesucristo que por encima del templo está la persona humana, y mucho más si es el padre o la madre. Es decir, el padre o la madre merecen un respeto mucho mayor que el templo, y esto los fariseos no lo tenían en cuenta, porque los fariseos buscaban el templo, muchos para comodidad material de ellos. Entonces van tergiversando las cosas, lo que es la verdadera religión, que es atarnos con Dios, sobre todo en amor, en caridad, que es lo que Jesucristo nos enseñará. Por eso ahora, haciendo un alto, podíamos decirles: fariseos y farsantes, ¿qué habéis hecho del amor?
Fariseos, fariseos, fariseos y farsantes, ¿qué habéis hecho del amor? Fariseos, guías ciegos, vuestro rito no es sincero, no lo hacéis de corazón. Fariseos, fariseos, de inmundicia estáis llenos y enseñáis lo que no es verdad. Os preocupan vuestros gestos y olvidáis la fraternidad. Esto es lo fundamental. Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor. Él es tu libertador. Amarás al prójimo también como yo lo amé. Darás tu vida por él. Se sentaron, los escribas se sentaron en la cátedra de Moisés. Observad, acatad, respetad lo que ellos dicen y no hagáis lo que ellos hacen. Porque dicen, porque dicen, porque dicen y no hacen, y ni un dedo quieren mover. Lejos están de Yahvé.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor. Él es tu libertador.
Crean leyes, servidumbres, ponen cargas muy pesadas que ellos no quieren mover. Se disputan los primeros puestos, buscan fama y poder. Figurando en los banquetes, menosprecian a Yahvé. Servidores del bien, sed consecuentes con la fe. Purificaos primero por dentro, escuchad lo que dice Yahvé.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor. Él es tu libertador. Amarás al prójimo también como yo.
Parece ser que había bastante gente por allí escuchando, contemplando esa escena de los fariseos con Jesús, y entonces se dirige a la gente, nos dice el versículo 14-15, y les dice a la gente: escúchenme todos y entiendan esto. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sale de dentro es lo que mancha al hombre. Era como una parábola pequeñita, una parábola de modo que algunos manuscritos, y así lo ha seguido la Biblia latinoamericana, no otras Biblias modernas, añaden ese versiculito que dicen algunos, en algunos lo ponen y en otros no: el que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, es lo que decía Jesucristo cuando la parábola del sembrador, por ejemplo, y otras parábolas. El que quiera oír más, o el que quiera entender más esto, que lo pregunte. Esto es para que los fariseos no pudieran mejor entender. El que quisiera, pues el que tuviera buen corazón, que pregunte más, a solas y a buenas. Y entonces ya, pues se fueron marchando. Se quedó como siempre con los apóstoles. Cuando dejó a la gente, dice el versículo 17, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos por la comparación. Es decir, los apóstoles sí preguntan. Y él le respondió: tampoco ustedes son capaces de entender. ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puedo hacerle impuro, porque no entra en su corazón sino en su estómago y después sale de su cuerpo. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego explicaba: lo que sale del hombre, eso lo hace impuro, pues del corazón del hombre salen las malas intenciones, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Con estas palabras estaba indicando Jesús en dónde consiste el pecado. ¿Cuál es el pecado? Los fariseos lo ponían en las cosas externas. Jesús lo pone de otra manera. Frente a la visión que juzgaba la moralidad de las acciones solo según su conformación literal con las prescripciones de la ley, confundiendo lo ético permanente con lo puramente ritual y transitorio, Jesús va a ahondar una intuición que ha aparecido ya en los profetas, pero que el pueblo de Israel ha olvidado. Entonces, ya lo habían dicho los profetas, que lo importante es la circuncisión del corazón, de la que habló Jeremías. Jeremías, en el capítulo 4, versículo 4, está hablando de la circuncisión del corazón. Los fariseos, como todo judío, pues legalista, es decir, que se fija en las leyes, pues le bastaba para ser del pueblo con la circuncisión externa. Pero dice el profeta que lo que importa es la circuncisión del corazón. Y aquí está. La maldad del hombre está en lo íntimo de su ser, y no en un gesto o en otro gesto. Por eso Jesucristo luego hablará, pues por ejemplo, del adulterio espiritual por el simple deseo. En San Mateo, cuando veamos el capítulo 5, veremos muchas cosas de estas. Habla, por ejemplo, del homicidio por el odio. El odio es lo malo, el acto interno. Y así hay que perdonar, no solamente hay que perdonar a los enemigos, sino hay que amarlos. Es decir, algo interno, no es solamente lo externo lo que decide la moralidad de los actos. Respecto a los fariseos, pues es curioso ahora acentuar pues algo que trae un autor que ya el Talmud, es decir, el libro de los propios de los judíos antiguo, ya enumeraba 7 distintos tipos de fariseos que eran como caricaturas. Por ejemplo, llamaba uno el fariseo Siquem, que es lo que lo es por fines de interés material. Hay algunos que son fariseos nada más por el sentido material. Bueno, otro, el fariseo Nikpi, es decir, renqueante, que es el que con su modo de andar va haciendo ostentación de humildad. Fíjese todo la hipocresía. Bueno, otro llamaban el fariseo ensangrentado, es decir, que se causa frecuentes hemorragias al golpearse la cabeza contra las paredes por no mirar a las mujeres. Bien, luego el fariseo almirez, que camina encorvado, todo encogido, con la cabeza entre los hombros, como un almirez de mortero. Luego había otro que llamaban el fariseo decidme mi deber para que lo cumpla, es decir, todo esto es como si fuese una cosa seguida. El fariseo decidme mi deber para que lo cumpla, que está tan dedicado a cumplir los preceptos que no le queda tiempo para otra cosa. Otro había el fariseo por premio, que solo actúa pensando en la recompensa que Dios dará a sus acciones. Y hay otro, finalmente, el fariseo por temor, que actúa por temor de Dios, es decir, por el verdadero sentimiento religioso. En todos estos son fariseos que puede haber hoy y que hay hoy muchos en nuestra religión y que muchas veces iremos diciendo. Entonces, a estos fariseos, pues hay que decirles que cambien, que busquen el bien y que no hagan sonar la trompeta nada más externamente como hacían algunos, sino que suenen sobre todo el amor en su corazón.
No hagas sonar la trompeta cuando la limosna dé. No hagas sonar la trompeta cuando la limosna dé. Es eso lo hacen los falsos y no los hombres de bien. Eso lo hacen los falsos y no los hombres de bien. En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron. En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron. Tiras con tu mano izquierda, que a la diestra sea secreto. Tiras con tu mano izquierda, que a la diestra sea secreto. Ahora cierra la puerta, que sea tu rezo en silencio. Si ahora cierra la puerta, que sea tu rezo en silencio. Y el Padre que todo escucha, se gozará en tu secreto. El Padre que todo escucha, se gozará en tu secreto.
El caso es que como Jesús nos dijo también de hablar en secreto, de rezar en secreto, y él muchas veces se retiraba en secreto a hablar con su Padre, así también ahora quiere retirarse con sus discípulos al extranjero, se va al extranjero. Ya hablamos una vez de que se fue al extranjero, así un poquitito nada más, a Gerasa, pero ahora sí se va a una nación muy diferente, que es la de Tiro y Sidón, que era lo que hoy es el Líbano. ¿Y por qué se marcha? Bueno, dicen los autores que si se marcha porque, claro, había tenido todas estas discusiones con los fariseos, y en aquella nación los que tenían la autoridad religiosa pues tenían en cierto sentido el mando civil. Claro que el mando civil total era el de Roma, el Imperio Romano, pero así mató Poncio Pilato, mandó matar a Jesús pues por la instigación total de esas autoridades religiosas. El hecho es que Jesús, como para tardar más, demorar más su muerte, para hablar sobre todo mucho más a sus discípulos, enseñarles, se marcha como en secreto a Tiro y Sidón, a Tiro, a la región de Tiro. Estamos en el versículo 24, amigos todos, del capítulo 7 de San Marcos. Y entró en una casa, no queriendo que nadie se enterase, porque no quería que se enterase, pero no pudo pasar inadvertido. La fama de Jesús había llegado hasta allí, y aquella mujer tenía una fe grande y tenía una hija en gran peligro. Dice el Evangelio que tenía un espíritu impuro. Bueno, ya sabemos que esto significaba que tenía una enfermedad, y la mujer era pagana, era una siria de Fenicia, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Es la primera vez, o la única vez que vemos aquí a Jesús duro, y por lo tanto aquí hay algo importante, algo pues que no sabemos en qué, muchas veces, que cómo se ha visto todo esto, porque es la escena en que más duro se ve a todo lo largo del Evangelio. Y él, que otras veces corría a sanar las heridas, esta vez ni siquiera contestó a la cananea al principio, pero ella insistió e insistió, y Jesús se dirige a ella con una frase enigmática, podríamos decir, con una frase dura: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otros dicen que la frase era perros, pero él como que suavizó un poquitito. Claro, aquí Jesús usa las palabras en sentido popular, ¿no? Y lo popular era que entonces a los que eran extranjeros, a los que eran paganos, a los que no eran judíos, se les llamaba con esta palabra, perros, suavizada un poquito, parece ser que está suavizada con este diminutivo, perrillos, perritos. Claro, la mujer entonces replicó como que insistía de nuevo, pero como que lo recogió la imagen y se la devolvió diciendo: sí, señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas que tiran de los niños. Ahora el rostro de Jesús cambió. Sus ojos se iluminaron y una larga sonrisa cruzó toda su cara. Grande es tu fe, mujer. Que te suceda como deseas. Vete, que el demonio ha salido de tu hija. La escena es un poco rara, ¿no? La dureza de Jesús no es normal. Y solo puede entenderse si se ve el fin pedagógico que va más allá de lo que la mujer está hablando. Encontramos en la escena que luego termina, claro, en bien, termina cumpliéndose lo que Jesús ha dicho. Al llegar a la casa, dice, se encuentra a la niña en buen estado. La escena es extraordinaria, pero es coherente con todo cuanto Jesús va hablando sobre la plegaria, la necesidad de ser tenaces y machacones ante Dios. Él mismo lo dirá muchas veces y lo repetirá en el huerto de los olivos consigo mismo. Y algunos dicen como que este milagro es la bendición después de una lucha. Efectivamente, el mismo Dios es quien nos enseña los sistemas como para luchar con él. Jesús, al mismo tiempo que se mostraba duro con la cananea, estaba inspirándole la fe de la que brotó el triunfo. No era en definitiva otra cosa que aquella tenacidad como que se cuenta de Jacob en el Antiguo Testamento cuando luchaba con Dios y le decía: no te dejaré hasta que me bendigas. Y Jesús la bendijo extraordinariamente.
Pues si también nosotros seremos bendecidos por Dios, si confiamos plenamente en Él. Por eso terminamos diciéndole: confío en ti, de ti me fié, y andando tus pasos desde la fe.
Confío en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir y en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tu
Pues que recibamos esta bendición de Dios por medio de esta fe, confiando siempre en Dios. Sí, pues hasta el próximo día. Adiós a todos.
Dame Dios tu espíritu.